Onassis Foundation. DubLab. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena, The Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de DubLab, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen.
Hola, hablo con Dora Barrancos.
Hola, ¿qué tal? Sí, soy yo.
Hola, Dora. Me alegra poder contar con vos para llevar adelante un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina. Te doy la bienvenida.
Muchas gracias. Muchas gracias por esa bienvenida.
Estuve pensando en establecer un paralelismo respecto de la pandemia y la cuarentena. Muchos creen que estos tiempos que nos están tocando vivir por efectos de la pandemia y de la cuarentena no se asemejan a nada de lo experimentado por la humanidad. Sin embargo, hay otros hechos históricos que provocaron una debacle en las poblaciones mundiales. La peste negra, la gripe española, la peste antonina, el ébola. Y, por ejemplo, acá en la Argentina, bueno, el cólera. Y en Argentina, precisamente, la fiebre amarilla y la peste bubónica que trajo el tráfico de esclavos. Lo que quería preguntarte, y sobre lo que quería ahondar, mejor dicho, es cómo fue el comportamiento de la población nacional y el rol de la mujer en las distintas pandemias o situaciones de peste que hemos tenido en nuestra Argentina.
Bueno, con relación a la larga tradición de pandemias, algunas ignotas, porque obviamente han transcurrido en momentos históricos, prehistóricos inclusive, ¿no? Sí. Y se supone que ha habido un diezmado de poblaciones justamente a causa de situaciones similares o parecidas a la que estamos viviendo hoy, y frente a la cual no había ninguna posibilidad de respuesta por parte de nuestra humanidad tan débil, ¿no? Claro. Estoy hablando todavía de, qué sé yo, preingreso al neolítico, ¿no? Uh-huh. Pero vamos acá a las cuestiones más recientes. Bueno, yo creo que hay, sobre todo en estas tremendas tradiciones de las pandemias que conocimos, la peste negra fue de un desequilibrio tremendo en, claro, Europa, porque murieron miles y miles y miles de personas, ¿eh? Ojo que eso trajo un trastorno demográfico severo. Uh-huh. O sea que es imposible compararla con la que estamos viviendo. Con relación a nuestras pestes locales, sobre todo la fiebre amarilla, luego la gran gripe española, mal llamada así, pobre, sí, porque cargó España con el mote de esto. Bueno, yo creo que también las circunstancias son muy diferentes. En fin, no, estábamos frente a una era todavía limitada en materia tecnológica, medicamentosa, de vacunas y demás. Así que bueno, lo que sí sabemos es que los virus tienen una historia natural, encomillada, que finalmente se van mutando, y parece ser que las nuevas cepas están un poco más sosegadas. Eso es lo que indica una parte. Yo no soy viróloga, uh-huh, y Dios me libre de inventar. No. Lo que sí se supone es que esas mutaciones, sí, de hecho, lo que estamos asistiendo hoy es que a esas nuevas formas, evidentemente, parece que las caracteriza con un nivel de letalidad menor, en fin, uh-huh, aparentemente es así. Uh-huh. Ahora, sobre el papel de las mujeres, es muy difícil decir qué es lo que pasó. Justamente en el pasado, durante la fiebre amarilla, hubo la misma enorme cantidad de muertos en la Argentina, varones y mujeres. Uh-huh. Evidentemente el desamparo de niños fue enorme, eso es toda una página, uh-huh, pero no sabemos muy bien si sabemos la acción, sobre todo de un voluntariado de mujeres que se disponía a cuidar. pero no está demasiada elaborada la historia que concierne a el papel diferencial que pudieron tener las mujeres. Sí su afectación, porque en muchos hogares la muerte del principal, del responsable principal de la sobrevivencia, la muerte trajo, pero bueno, siendo a la que nos concierne, a la que hemos vivido y la que hemos experimentado de una manera tan asombrosa, sobre todo porque, bueno, no puedo dejar de pronunciarme respecto del dolor que ha producido, de la letalidad tremenda, etcétera, etcétera, que efectivamente, sin embargo, no puede decirse que sea esta una pandemia devastadora, a pesar de los números altos de letalidad. Y además porque evidentemente estamos, felizmente la humanidad ha encontrado vacunas, etcétera. Hay sórdidas disputas, ya se sabe, sobre las vacunas, pero estamos en otras condiciones, obviamente técnicas, tecnológicas, para enfrentar esta circunstancia. Ahora, sí sabemos bien qué ha pasado con las mujeres. Y las mujeres, sobre todo durante el confinamiento, ¿no?, vieron aumentada su tasa de labor, su tasa de trabajo. Desde mi perspectiva, el trabajo aumentó para las mujeres. ¿Por qué? Porque al traer la actividad económica a la casa, se solapó absolutamente con las tareas cotidianas domésticas de la sobrevivencia.
Claro, no había un corte.
Entonces, no había un corte, claro, efectivamente, claro. No se cortó la tarea. Claro. Esto siempre había sido objeto de gran asunteo por parte del feminismo, porque hay una apreciación de base que siempre hemos hecho, y es esa circunstancia de conflictiva que tienen las mujeres de cómo conciliar la vida, la actividad económica fuera de la casa, con todo el laboreo doméstico para sobrevivir, para que sobreviva la familia, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que las mujeres se encontraron trabajando para la actividad, obviamente, del mercado y para la actividad doméstica, y aumentaron sus trajines con un mayor número de horas, sobre todo porque después vino la ley de teletrabajo, que ya está en vigor, pero sabes lo que ha ocurrido. Más de una mujer nos cuenta que el jefe la llamaba a las 8:30, 9:00 p.m. para decirle: ay, me olvidé de decirte que teníamos que cerrar tal cosa, ¿está claro? Porque había una apreciable desconsideración, sobre justamente los cronómetros, los marcos laborales elementales, porque estaba todo muy laxo, ¿no? Y esa borradura de la barrera que significaba trabajo extradoméstico y trabajo doméstico, debe decirse que para mí, para muchas investigadoras, significó entonces, culminando, una extensión de la labor a mucho más tiempo por jornada.
En la pandemia también aumentaron los femicidios.
En general, en el mundo aumentaron las tasas, obviamente, de violencias en marcos intradomésticos, algo que era esperable, ocurrió en todo el mundo. Era esperable y fue una de las cuestiones que más nos preocupó cuando se determinó con tanta sensatez la hora del confinamiento. Claro. Pero bueno, la Argentina fue reconocida como la nación en América Latina que más dispositivos tuvo para, de alguna manera, contener, para paliar, sino para cohibir este flagelo.
Desde mi punto de vista, no sé si coincidirás conmigo, los movimientos feministas fueron lo más revolucionario que hubo en estos últimos tiempos.
Sin duda.
Coincidís con eso, ¿no? Lo que yo quiero saber es si existe un patrón que englobe a los feminismos en América Latina. Hablo de Ni Una Menos y la Marea Verde, hablo del Mayor Rosa, de la rebelión indígena. ¿Existe algo que los aúne, digamos, a todos esos movimientos?
Sí, yo creo que la cuenca de América Latina tiene un patrón de cierta comunidad de sentido, de acción y sobre todo de ampliación del reclutamiento, por así decir. Ajá. La ampliación del reclutamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, tenemos feminismos derramados por todo y cualquier lugar de América Latina. Hay un despertar, que no es, es de los últimos 20 años, sí, un despertar mayor, eso no quiere decir que antes no hubiera, por ejemplo, en, digamos, una figura precursora del feminismo centroamericano es una persona de origen, una mujer notable, Prudencia Ayala, de origen indígena, que en 1910 ya estaba, o sea, es cierto que también hay un patrón común respecto de los inicios feministas en que es muy clara la identificación de, en general, mujeres letradas, mujeres de ciertos segmentos medios, mujeres que habían tenido, obviamente, en general, racialmente blancas. Esto es todo un debate, porque efectivamente ha habido mucho mestizaje, pero en fin, pongamos que esta ha sido una cierta caracterización dominante. También, eso fue en el pasado, y ahora, en el presente, también hay unas notas comunes. Nosotras creemos que América Latina, y estamos un poco envalentonadas, estamos como mucho más, a ver, mucho más potenciadas en este momento frente a las luchas que tenemos, frente a, lo, a las conquistas que todavía nos deben nuestras sociedades, con relación a Europa, digo, porque, por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos fue un gran movimiento casi de exportación.
Exactamente.
Sacudió a todo, a toda América Latina. Claro. Y sacudió a Europa.
A Europa también,
sacudió,
claro.
Sacudió a Europa. Bueno, entonces ahí hay toda una comunidad de sensibilidad, de sentidos y de acciones. Desde luego, América Latina había quedado como el patio trasero en relación al tremendo derecho a la legalización del aborto.
Sí.
Y ahora resulta que nos hemos empinado, sobre todo Argentina. Perdón que tenga que rubricar la situación de Argentina, pero la ley que conquistamos en Argentina y que ahora está próxima a cumplir un año, es una ley cuya técnica es mucho más interesante, es una mejor técnica, es mucho más comprensiva que la ley que tenía Uruguay, además el número de semanas que tiene nuestra ley, y desde luego la otra ley más antigua, la de Cuba, que ha quedado también como muy atrás en su perspectiva de, digamos, de acceso y de y la técnica. En suma, la otra cuestión, ahí hay como gran, hay un movimiento de gran identidad, en algunos espacios. Hay la iracundia es mayor, el caso de México, no puede sorprender que en México haya mucha iracundia en la movilización de las mujeres, porque, bueno, efectivamente, porque ha habido mucha impunidad y ha habido mucho atraso y está viéndolo, entonces hay unas manifestaciones de mayor iracundia. Pero bueno, la nota común es el derrame feminista. La otra nota común es cómo también tenemos ya una abigarrada adhesión de las mujeres, de nuestras mujeres de los pueblos originarios.
Conversando con Diana Mafía respecto al feminismo, ella me decía que el feminismo no es una cuestión hormonal, sino es una cuestión política. ¿Qué apreciación
Así
tenés?
Es.
¿Coincidís con eso?
Ah, coincido, sí, soy. Tenemos con Diana coincidencias así, que no llegan al 100% por detalles. Pero sí, claro, no es una cuestión hormonal. Hay personas que cambian de identidad, que desean ser mujeres, que quieren ser mujeres, que se disponen contra viento y marea a hacerlo, y nuestra perspectiva común con Diana es que las consideramos mujeres, uh-huh. ¿Está claro? Uh-huh. Sí, ha habido, está habiendo ahora un debate un poco incómodo, un poco, ¿cómo decirlo? Un debate sórdido respecto de algunas mujeres que, en fin, que se identifican como TERS, que son aquellas que tienen una condición de, digamos, de identidad absolutamente esencialista.
¿Mm? ¿Considerás que existe un tratamiento cosmético sobre la perspectiva de género por parte de los poderes que no se va a la raíz, a lo esencial, a lo medular? Que la cosa es como que quieren que quede en la superficie.
Sí y no. Ajá. Mira, en este momento yo percibo, siento como sensibilidad que estamos en un cambio de época. Es un cambio de época que tiene que ver, desde luego, con el cambio de gobernanza, el cambio del signo de la gobernanza, un compromiso enorme. Hemos hecho las mujeres que hemos estado actuando políticamente para que, bueno, en fin, para que sobreviniera este periodo. Y el compromiso fundamental es justicia social y justicia de género. ¿Está claro?
Sí.
O sea, sí. Nuestra militancia y nuestra adhesión es ser muy, muy, muy observadoras y sobre todo actoras principales en que no haya ningún resquicio de política pública que no se piense desde el punto de vista de la perspectiva de género. Uh-huh. Entonces, hay actores políticos, obviamente, en la actual composición de la gobernanza, que esto lo han encarnado muy bien. Luego tenemos un grupo que acata, que le vamos a hacer acata. Uh-huh. Y después habrá un grupo un poco rumiante respecto de la consideración inmarcesible patriarcal. Uh-huh. Pero me parece que lo que está ocurriendo es que hay un activismo enorme por parte de las mujeres, de la composición de mujeres que está en el frente en este momento, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio Provincial, Provincia de Buenos Aires, y tenemos un ministerio también en Santa Fe y Córdoba, ¿no? Córdoba uh-huh. también tiene un ministerio de las mujeres. En suma, a mí me parece que esas son señales institucionales muy vigorosas, uh-huh. muy vigorosas.
Tienden a saldar la deuda que tiene la sociedad respecto a los derechos de las mujeres, de alguna manera.
Así es, y son ministerios que están actuando con todas las limitaciones que ha habido con relación, desde luego, a la pandemia en primer lugar, a los efectos de que ha dejado la pandemia, sobre todo en relación a el empobrecimiento, sobre todo de los grupos femeninos en nuestro país, uh-huh. ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres están mucho más desarticuladas claro. todavía con relación a el mercado laboral. Uh-huh. Y entonces, estas son preocupaciones que tenemos. Si hay una, ahí quisiera decir algo, Sergio.
Sí, cómo no.
Si me permitís.
Por supuesto.
Y es que si hay un denominador común en general en todos los oxigenados feminismos de América Latina y que son feminismos progresistas, no son feminismos conservadores en el 99%. Uh-huh. ¿Mm? Entonces son sí. feminismos que se piensan en el sentido de la inexorable distribución del producto que necesitamos para erradicar uh-huh. El patriarcado y las fuentes también sustantivas materiales de la desigualdad humana.
Que el patriarcado en realidad es el que aún sigue determinando qué rol deben cumplir las mujeres en nuestra sociedad.
Así es. Uh-huh. Por eso digo que es poco probable que un cambio tan enorme, un salto cuántico tan enorme como el que queremos las feministas, se produzca apenas por este inicio de cambio de
claro.
época, por el cambio de significado de la gobernanza.
Claro, claro.
No nos, claro.
Hay una cultura que hay que cambiar, que está enquistada, obviamente, por supuesto.
Es una cultura pétrea
claro.
que viene desde por lo menos 7.000 años, por ahí.
Sí, sí.
Entonces, tiene cultores, tiene cultivadores, tiene sostenedores, tiene, ha dado muchos privilegios, pero siempre a mí me gusta también darle un gran recado a los varones para decirles, no se sientan responsables por la creación del patriarcado, sí por su sostenimiento.
Dora, ¿soñás con un mundo manejado por mujeres, conducido por mujeres?
No, no me parece que sea nada interesante la monofunción sexogenérica. A mí me parece que el mundo va a ser mucho más hermoso en prodigalidad creativa, sobre todo para eliminar la desigualdad brutal, si hay una enorme poliédrica disposición sexogenérica. Las mujeres tenemos que conquistar todos los derechos que tienen los varones. Pero toda la sociedad y toda la sociedad tiene que hacer una apuesta a otra para una vida que sea vivible dignamente, y es eliminar la desigualdad. La desigualdad patriarcal estaría eliminada con una paridad total, pero tenemos que ir por las desigualdades materiales, las fórmulas feroces que tiene actualmente la acumulación del capitalismo, hay que decirlo con todas sus letras, sobre todo porque ha habido un cambio también extraordinario, es como, digamos, otra versión del capitalismo. El capitalismo antes hacía mercaderías y ahora lo que el capitalismo hace es finanzas. Entonces, la verdad es que yo creo que el mundo será muchísimo más interesante si hay una diversidad y una complejidad en esa diversidad actoral, que es el cauce de, insisto, de la libertad y la creatividad en esa libertad.
Si haces una mirada retrospectiva y personal, ¿qué te impulsó a vos a tomar la decisión de inclinarte por defender las causas de las mujeres?
Metafóricamente puedo decir, tengo una suerte de genética familiar. Desde muy niña yo pienso, ahora que soy muy vieja, y pienso en que siempre me gustaba la diatriba para defender las causas nobles. Esos chicos que tenían, yo tenía una amiga en la escuela primaria que era bizca, y que todo el mundo le hacía bullying en la época, pero ella era bien feroz y contestaba a la altura. Era capaz de hacernos unos cuentos que nos dejaban completamente aterrados. O sea, tenía un manojo de cuentos que yo creo que era su ardid extraordinario, ¿no? Bueno, pero siempre me conozco en una posición de justiciera básica. Mi madre era protestante calvinista de un tronco reformado europeo, valdense, tremendamente indicadora del deber ser. Está claro lo que quiero decir.
Absolutamente.
Deber ser, claro. El principio del prójimo. Por favor, esto era inexorable. Y mi papá, yo tuve la suerte de tener esa facundia ideológica y política de que mi viejo era un hombre súper progre, socialista, liberal socialista. Entonces me he dado cuenta también que tenía un principio profeminista, aunque no lo esbozara. La apuesta que hizo conmigo es esa, permite decir que su enunciado fundamental combina con ese feminismo. Entonces, desde que me conozco, era una figura que, que conflagraba. Conflagraba contra la injusticia, etcétera, etcétera, el amor por los pobres que enseñaba a mi madre, como era un principio fundamental cristiano, etcétera. Y bueno, y después he perfeccionado, creo que he perfeccionado con mayor ilustración esos vertederos que me han constituido. Y bueno, la última aproximación a la justicia básica es el feminismo, porque yo lo adquirí ya siendo una señora grande, y bueno, ahí me di cuenta de que era la asignatura que me faltaba.
Estás contenta con vos mismo en ese sentido, ¿no? Estás contenta con vos misma en ese sentido.
Yo estoy más cerca de la libido de la libido hacia afuera que del narcisismo para adentro, ¿está claro? Entonces, creo que eso me define, y la gente que me conoce sabe. A mí me gusta ver a la gente feliz. Tengo una empatía enorme por los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tengo una empatía, sobre todo las generaciones que he podido formar en posgrados especialmente. Sí. Pero ese ánimo, muy espinociano, me ha ayudado mucho, muchísimo, creo, comprender que esa masa de la que me constituye, esa circunstancia, ¿no? Muy vital, muy, muy, muy vital que tengo, tiene también, bueno, está ilustrada, creo, desde el punto de vista filosófico por el propio Spinoza, mi conato positivo, uh-huh. mi idea de salirme, de no rumiar los dolores. Uh-huh. No soy rumiante de los dolores que he pasado, ¿eh? Uh-huh. Y eso creo que sí, que es una ventaja enorme. Yo creo que en eso tengo una ventaja, he sido beneficiada. Bueno, creo que ahí sí admito perfectamente que Freud se meta a explicar mi potencialidad vital, ¿eh? Entonces, y bueno. Y que la otra cuestión, aunque no se crea, porque siempre he sido muy cocorita, muy tremendamente, uy, mejor no te pelees conmigo por causas en las que hay una brutal injusticia y tú enuncias, porque, en fin, no tengo nada de Carmelita Descalza, por favor, pero me caracteriza la empatía, ¿eh? Uh-huh. Y me ha pasado que gente que no piensa para nada como yo, más bien que piensa en las antípodas, sí. Tiene mucho respeto, lo sé por mi vida en el CONICET, ¿no?
Claro, por supuesto.
Entonces, respeta, yo creo que siempre ha respetado mucho la índole de mis convicciones. Uh-huh. A ver, es la única caracterización interesante que me reconozco. Uh-huh. ¿Mm?
Dora, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. La verdad que ha sido un enorme placer poder contar con vos para llevar adelante un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena. Yo agradezco enormemente tu aporte porque ha sido muy valioso, como siempre, y el tiempo que nos dedicaste para esta ocasión.
A vos. Muchísimas gracias y bueno. Y como dicen en Brasil, de modo tan simpático y como autoimpugnación, disculpe cualquier cosa, ¿vio?
te mando un beso muy grande. Bueno, espero que estés muy bien y que nos podamos ver pronto.
Gracias a vos.
Adiós, Dora. Gracias.
To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com/support.